La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, ¿alguien se acuerda qué es un ayo? Un tutor. Aunque tengan, dicen muchas personas que les puedan enseñar cosas, solamente tienen un padre. Dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. En el verso 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En Mateo 28, 19 encontramos otro versículo que nos apoya en esta noche, en lo que vamos a hablar. Por tanto, id y haced, diga conmigo, haced. A ver otra vez, haced, del verbo hacer, que quiere decir que no están hechos todavía. Se tienen que hacer. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Verso 20. Y le dijo, enseñándoles, ¿por qué les vamos a enseñar? Why are we going to teach them? Porque no saben que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay algunos que enseñan solo algunas cosas. Pero a nosotros se nos mandó que enseñemos todas las cosas que os he mandado, no le pongamos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Levanta su mano, Señor Jesús, te damos las gracias. We thank you, Jesus, porque usted está aquí con nosotros. Usted es bueno. Usted va a confirmar su palabra en esta noche con señales que la siguen. Te ruego que nos des la palabra de fe en esta noche para poder abrir este culto y poder ministrar conforme lo que tú quieres hacer en esta noche. ¿Será que le puedes decir, Señor, háblame? Talk to me, Jesus. Yo quiero oír de ti. Hay poder cuando tú dices esas palabras. Hay poder cuando tú dices, yo quiero que me hables. Yo quiero saber. Yo quiero que me hagas, yo quiero que me enseñes, yo quiero. Porque cuando decimos así, estamos ejerciendo nuestra voluntad y el Señor se arranca de allí. Dele un aplauso, Señor, en esta noche. Y puede sentarse, hermano. Empezamos la semana pasada acerca de este mandamiento que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Muy importante, hermanos, porque el sistema de hoy es solamente que las personas que digan una frase de fe, una frase, la, ¿cómo se dice? La oración de, de fe, según, y dicen ya está salvo, ya no necesita hacer más, pero eso no fue el mandamiento del Señor. Aún las personas que ya nos bautizamos y hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos que empezar una nueva vida y tenemos que estar abiertos para que se nos enseñe. Enseñándoles, dijo él, todas las cosas que les he mandado. Y hay que hacer discípulos, hay que enseñarles. ¿Por qué? Porque el camino del mundo lo sabíamos, pero el camino de Dios no lo sabemos. Es necesario que alguien se acerque a nosotros y nos enseñe cómo hacer las cosas. Desde el bautismo correcto, recibir el Espíritu Santo, a mantener siempre la llenura del Espíritu Santo, a vivir una vida de fe, a vivir una vida de santidad, a vivir una vida de oración, de ayuno, la lectura bíblica, de ganar almas. Constantemente tenemos que alguien nos esté enseñando. Y por lo menos en un tiempo, y después nosotros maduramos, y después nosotros empezamos a caminar por nuestra propia cuenta. Pero empezamos la semana pasada y empezamos a decir que el Señor dejó un modelo bien interesante para ser discípulos. Y dijimos que esto era por medio de los padres espirituales. Y empezamos a mencionar en punto uno, y no lo voy a expandir mucho, solo le voy a dar un repaso aquí. Pero en el punto uno cubrimos que el proceso de discipulado solo puede empezar si usted engendra a alguien en el Señor. Ahí es donde empieza el proceso del discipulado. No, usted no puede tener un discípulo si primero no se lo gana en el Señor. Ahí es donde empieza. Y en el versículo 14 leímos que dice que el apóstol Pablo le hablaba a los corintios como que si fueran hijos míos, les dijo, sino para amonestaros como a hijos míos amados. No como tener señorío sobre la persona, pero con amor. Gloria a Dios. Esa fue la semana pasada. Usted lo puede escuchar cuando el hermano Jason ponga los mensajes en el internet. En el segundo punto, tenemos aquí, segundo punto, van a ser 5 o 6 cosas que vamos a hablar. Obviamente no las vamos a cubrir todas, pero esta es la número 2. En segundo lugar, el proceso de discipulado solo puede funcionar si usted tiene amor por las personas. Ahora vamos nosotros con esta iglesia y sabemos algo que salió de la boca del mismo Jesucristo. Y eso fue lo que él dijo, de que la mies, dice, es mucha. La mies a la verdad es mucha. Pero, ¿qué dijo? El problema no está con la mies. El problema siempre está con los trabajadores. Pero aún dijo él, el problema de los trabajadores, yo lo puedo solucionar. Porque si ustedes me piden trabajadores, yo les voy a dar trabajadores al Señor de la mies. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? Que no nos deja a nosotros trabajar a nosotros solos. Yo le doy la gracia al Señor porque en esta iglesia ha mandado trabajadores ya. Nunca voy a estar satisfecho con el número de trabajadores que tenemos porque el trabajo siempre es mucho. Pero le doy las gracias al Señor por los trabajadores que ya nos dio en esta iglesia. Entre semana empiezan ellos a visitar en los grupos. Hay unos de ellos que tienen hasta 2 grupos por semana. Y por medio de esos grupos, el Señor está trayendo personas al arrepentimiento. Y por medio de esos grupos, están también siendo discipulados. Están escuchando la palabra del Señor. Algunos de ellos no pueden venir entre semana a la iglesia. Vienen los domingos, pero entre semana se les lleva el evangelio. Y mire lo que el Señor está haciendo. El Señor ya no solamente está llenando aquí en el altar con el Espíritu Santo, sino que ya lo está haciendo allá en las casas. Anoche, una jovencita allá en la South Park recibió el Espíritu Santo. Hay una persona en esta iglesia que nunca se va a cansar de regocijarse cuando una persona recibe el Espíritu Santo, y esa soy yo. y tal vez algo otros más que amen el Señor, pero por seguro yo, cuando estos reportes me llegan a mí en la noche, yo estoy ahí y me regocijo de recibir esos reportes, porque si para los ángeles el arrepentimiento de una persona es importante, ¿qué tanto debería de ser para nosotros? Lo que es importante para Dios es importante para los ángeles y es importante para nosotros. Y refleja a dónde está tu corazón. Gloria al Señor. Así es de que recibió el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Esta es ya la segunda, parece que en menos de menos de un mes. El otro lo recibió allá en Tíbido, también como en el día de Pentecostés, como en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el 10:45, parece que el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso y comenzaron a hablar en lenguas, porque eso es lo que produce la palabra produce fe. Y la persona dice, yo quiero el Espíritu Santo, y dice el Señor, pues yo te lo quiero dar también. Y cuando esos dos se ponen juntos, todo lo que tienes que hacer es darle gracias al Señor y empiezas a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu te dé que hables. Así es de que tenemos trabajadores y yo no me puedo imaginar una manera que esta iglesia pudiera haber bautizado 73 en este año y 70 que han recibido el Espíritu Santo sin estos trabajadores hermosos del Señor que andan, que dan de su tiempo. Yo no les pago el carro, ni les pago la gasolina, ni les pago nada. Ellos de su amor y de su tiempo van y alcanzan las almas perdidas. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque ellos han entendido que ese es el mandamiento del Señor, de ir. Y déjenme les voy a decir algo. Ellos se van a regocijar no solamente en ver gente que reciben el Espíritu Santo, sino que ellos van a mirar las personas que se levantan de sillas de ruedas y en esa casa se van a levantar. Ellos van a ser los primeros que se van a regocijar. En no mucho tiempo vamos a empezar a ver que ellos van a traer esas sillas de ruedas y las vamos a colgar allá enfrente de la iglesia. Ahí las vamos a poner. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos no termina con un amén. El libro de los Hechos se quedó abierto. Si usted lee el último versículo del libro de los Hechos, no termina con un amén. Como que ya está terminado, ya no hay nada más. Se quedó abierto. Cuando empieza Teófilo en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1, parece que es donde dice, yo te voy a seguir contando acerca de todas las cosas que Jesús comenzó. Todos digan conmigo, comenzó. He started them. Las comenzó a hacer y a enseñar. Las cosas que Él comenzó a hacer no se han terminado todavía. Ni la enseñanza de Jesucristo se ha terminado también. Se tiene que seguir enseñando. Y ellos son los que van a venir con paralíticos, que van a traer los objetos de los paralíticos y las vamos a colgar, las cosas de los oídos, las vamos a guardar. Ahora mire, hermano, yo quiero arreglar un asunto aquí y arreglarlo de una sola vez, ¿ok, hermano? Cuando Dios hace un milagro, no lo hace por mitad. Usted necesita estar seguro que cuando Dios hace algo, lo hace por completo y lo hace bien. El hecho de que algunos de ustedes se pongan todos emocionales y digan que Dios les hizo un milagro y después les regresa la enfermedad, Dios no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que tú te pusiste muy emocional y dijiste que Dios te había sanado cuando Dios no te había sanado. Y eso trae descrédito a la iglesia. Porque en la Biblia, todo aquel que recibió genuinamente un milagro, nunca en la vida le volvió esa enfermedad. Así trabaja Dios. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Y tú y el paralítico no se volvió a sentar donde pedía otra vez. Salió saltando y brincando y glorificando a Dios. Así es de que en no mucho tiempo El libro de los hechos en esta iglesia se está haciendo. Hemos visto llenura del Espíritu Santo. Hemos visto gente bautizada en grandes números. Hemos visto gente, hasta 7 personas, recibir el Espíritu Santo en un solo culto. Hemos visto, mire cómo va el libro de los hechos. Hemos visto que ofrendas milagrosas hemos recogido, como en el tiempo de Ananías y Zafira. Dios quiera que ninguno sea Ananías y Zafira. Pero se recogieron, vendieron casas y terrenos. Y estamos viendo cosas. Ahora lo que falta son los paralíticos. Se tienen que levantar. Tienen que los enfermos, los sordos, los ciegos. Aleluya. Se tiene que hacer, porque estas señales siguen a los que creen. Alguien de ustedes lo tiene que creer. Yo lo tengo que creer. Y en el momento que lo creamos, se va a empezar a hacer. Yo ya estoy practicando. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, este es el mejor tiempo para unirse a los obreros de la iglesia Centro de Vida. La iglesia se va a doblar, se va a multiplicar, no se va a dividir. Se va a multiplicar, ya fue dicho, porque todo lo que Dios empieza y se fomenta con ayuno y oración va a crecer y se va a doblar y lo va a hacer el Señor. Gloria a Dios. Y yo quisiera saber, los escépticos, ¿qué se van a inventar cuando miren que toda esta parte de abajo de la iglesia esté llena? Aquellos que decían que no se podía hacer, yo quisiera saber cuál va a ser la excusa que van a usar cuando eso suceda. Yo no sé qué es lo que usted va a decir, porque es muy difícil no creer algo que tú estás viendo con tus propios ojos. Cuando tú miras que gente está recibiendo el Espíritu Santo, ya está pasando, señores. It is happening. Ya dije que yo tengo fe para bautizar 100 personas en un solo culto. Y cuando lo digo, no lo digo para animarlo a usted. Lo digo porque lo creo 100%. I believe it. Y ya empecé a pensar de cómo es que vamos a traer esas personas aquí y que se les va a predicar para que el Señor los toque. Obviamente, si nosotros estamos pidiendo que 100 personas reciban el Espíritu Santo y solamente tenemos 10 personas aquí que lo necesitan, 100 no van a recibir el Espíritu Santo. Y si yo creo que 100 se pueden bautizar, necesito llenar a este edificio con unos 200 que no están bautizados todavía. Yo lo creo que 100 personas se bautizarán en un solo culto, en el nombre de Jesucristo, en agua, en el nombre de Jesucristo. Ya estamos pensando cómo le vamos a hacer. Gloria a Dios. Y uno de estos días se va a ser revelado a alguno de ustedes qué es lo que necesitamos hacer. Pero bueno, agradezco al Señor por los trabajadores que hay ya en la iglesia. Y no se podría hacer sin ellos. Estoy pidiendo que el Señor les multiplique a ellos. Y el Señor va a tocar a algunos de ustedes para santificarse y trabajar para Él. Pero el proceso no es solamente bautizarlos. No es solamente que reciban el Espíritu Santo. Se les tiene que enseñar a que sean discípulos. Se les tiene que enseñar a orar. Se les tiene que enseñar a vestir. Qué triste, ¿verdad? Que se tiene que aún enseñarle a personas a vestir. Cuando viene del mundo, se les tiene que enseñar a cómo vestirse. Algunos de ustedes se están rehusando, pero no es porque no les hayamos enseñado. Ahora, no, yo no les puedo forzar, ni los hermanos ni sus padres espirituales les pueden forzar, porque tú tienes una decisión que hacer. Pero que no se diga que no se te ha enseñado. A algunos de ustedes aún se les compra una ropita para que se empiecen a vestir santamente. Aún tanto así queremos hacer para enseñarles, es el proceso del discipulado. Pero para que tú tengas un discípulo, primero te lo tienes que ganar. Y después, el siguiente ingrediente para discipular es que las personas tienen que tener amor por los demás. You have to love people. Esto no funciona sin amor. Servimos a un Dios que es amor. El Señor no tiene amor, ¿ok, hermano? Si alguien te dice que Jesucristo tiene amor, no está hablando bien. Porque Jesucristo no es que Él se llena de amor como nosotros. Todo lo que es de Él es amor. Las uñas son de amor. El pelo es amor. Las células de Él son de amor. Todo es amor. Nosotros tenemos amor porque tenemos a Jesucristo. Ahora, el siguiente ingrediente te requiere que uno de estos días, ahí viene la palabra de fe, el Señor te va a tocar el corazón y te va a llamar y te va, algunos de ustedes ya los está llamando a ser padres espirituales y les está llamando a que agarren a alguien debajo debajo de sus alas y empiecen y tengan carga por esa persona a encaminarlos en esta vida como nosotros los hemos hecho por ti. Hay algunos de ustedes que yo personalmente he discipulado por más de 14 años. Y cuando se me salen de la línea voy y hablo con ustedes y les digo, vamos hermano, usted en vez de hacerme carga a mí, debería de usted estarme ayudando a mí. ¿Quién es el que yo puedo confiar que predique este mensaje si no el que ha estado oyéndome por 14 años? Vamos, afírmese ya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Así es de que usted tiene que tener amor por la gente. Para amar a otra persona es necesario que te pares de amar a ti mismo. You have to stop loving yourself. Va a tener que usted parar de amarse a usted mismo, ¿ok? Y empezar a amar a otra persona. Y te vas a dar cuenta que no hay un sentir más que te llene más que poder amar a otra persona con la intención de que enseñarle para vivir para el Señor. Yo me lleno de gozo cuando alguien se convierte, hermano. Me lleno de mucho gozo porque eso es lo que la Biblia dice, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero me llena más de gozo, más doble gozo, cuando yo miro que esa persona empieza a cambiar. No empieza a cambiar para mal, pero empieza a cambiar para bien. Cuando le pego la primera regañadita y él, en vez de irse a la iglesia, me dice, ok pastor, usted me lo dice porque me ama. Digo yo, vamos por buen camino. Cuando le digo, hermano, vaya a recogerme la basura y me la va a tirar allá al basurero, ok hermano. Y el hermano dice, ok pastor, como usted diga. Gloria a Dios, digo yo, vamos por buen camino. Gloria a Dios. Cuando digo, hermano, tenemos tal y tal cosa que hacer, y dice, es que este asunto de vivir para el Señor no es solo palabras, dijo el apóstol. Estos son hechos. Y le dijo, yo no les escribo, dice en el verso 14, para avergonzaros, pero como a hijos amados. En el punto 2 estamos diciendo que sin amor por las personas tú nunca podrás discipular a otra persona, porque vas a tener que tener paciencia, vas a tener que orar por esa persona. Pero antes tenemos que pasar ese punto de orar, de empezar a orar por nosotros mismos, y después que ya tengamos para nosotros mismos, podemos dar a otra persona. Gloria a Dios. No os escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Y mire que les estaba hablando bien, bien duro el apóstol Pablo a los corintios. Pero siempre se asegura de él que ellos sepan que es por amor, que es producido por amor. Ninguno de nosotros podemos trabajar en este ministerio si no lo hacemos con la intención de que esa alma vaya para el cielo. Ninguno de nosotros Porque no nos va a trabajar, señores. Ningún líder de grupo puede pararse enfrente de un grupo a tratarlos todos feos sin que no vaya el amor involucrado. Tiene que ir el amor delante. Y el amor no quiere decir dejar que la gente haga todo lo que le da la gana. Pero es en el proceso de enseñar y de insistir por la verdad, tenemos que acordarnos que el amor es sufrido. Mire el sarcasmo que usa en 1 Corintios capítulo 4 verso 10 el apóstol, donde dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. ¿Le entendió el sarcasmo? ¿Le entendió? Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Les está hablando sarcásticamente. Les está diciendo: señores, nosotros no somos insensatos, los insensatos son ustedes. Pero les está hablando con amor. Gloria a Dios. Les está hablando y les está diciendo: ustedes están envanecidos, pero yo he determinado a seguirlos amando y a seguir persistiendo hasta que Jesucristo nazca en vuestros corazones. Aleluya. Alguien le da la gloria al Señor. Aleluya. Les dice: no les escribo para avergonzaros, pero les escribo con amor. Verso 14. La palabra que usa para amor es la palabra agape, dice un comentarista, agape o agapao, que quiere decir el más alto amor que se puede tener a una persona. Quiere decir un amor puro y quiere decir un amor con sacrificio. Les está diciendo: no les escribo para ponerlos abajo, para hacerlos sentir feo y que sientan vergüenza. Les escribo para animarles como a hijos amados, para animarles con un amor supremo, con un amor puro, con un amor de sacrificio. Porque usted quiere saber lo que es amor. Insístale a una persona por más de un año que haga un cambio y tú te vas a dar cuenta lo que es amor. Y tú te vas a dar cuenta. Insístele a una persona que te rechaza venir a la iglesia. Insístele por años y años y años. Y te vas a dar cuenta lo que es amor. El carnal dice: bueno, que se vaya al infierno. Ese es carnal, ese no es Dios. Pero el que tiene a Dios insiste. Y aunque es despreciado, insiste. Porque es un amor como el amor de Jesucristo. Si una persona no es capaz de amar a los demás, no está calificado para discipular. No está calificado para guiar un grupo. No está calificado para enseñar. Porque se necesita el amor de Jesucristo para hacerlo. ¿Qué le parece, hermano? ¿Por qué no hacemos una oración en esta noche? Levanta su mano y diga: Señor, deme amor. Este amor de sacrificio. Para poder yo discipular a una persona. Aleluya. ¿Será que tú puedes orar así, hermano? Can you pray like that? Can you pray like that? Tal vez tú eres un ejemplo de una persona que han despreciado y tú dices: no, ya no quiero hacer esto. Yo le animo que lo sigas haciendo. Yo le animo que usted lo siga haciendo por amor a esa persona. Aleluya. Vamos, Señor Jesucristo, tú mira las manos levantadas en esta noche. Ahora, déles amor. Vamos, que ellos puedan verlo como tú lo ves. Que puedan mirar las almas como tú las ves. Así como tú los has tenido paciencia a nosotros. Can you do that for us, Jesus? Can you do it? I know you can. Lo recibimos, Señor Jesús. Dele un aplauso, Señor, y puede sentarse. Necesitamos amor. Necesitamos amor. Cuando uno, yo me acuerdo de esa vez que nos estábamos tratando de ganar al hermano Víctor García con el hermano Marcelino. Él no creía en el Señor. Y nosotros evangelizábamos de la mejor manera que sabíamos cómo. Y en ese tiempo la manera de evangelizar de nosotros era poner enojada a la gente. Y así le dábamos. La poníamos enojada primero. Como imagínense, si usted enoja a un hormiguero, se lo van a picar todo. Y entonces, esa vez íbamos para Alexandría con el hermano Gabriel García y los dos ellos no servían al Señor. Y nosotros ya servíamos al Señor con el hermano Marcelino. Y empezamos a decirle los pecadores que ellos eran y que iban para el infierno y que todo ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que trabajó. Yo no sé cómo fue que tuvo la cosa, pero ellos se convirtieron al Señor. Pero se necesita que uno tenga amor. Gloria a Dios. Yo no le estoy diciendo a ninguno aquí que use ese método, pero tenemos que aprender del Señor a cómo hablarle a las personas, de cómo hacerlos entender. Pero el punto es que nosotros tenemos que amar el alma de esa persona con un amor de sacrificio. El Señor no nos mandó a convertir a nadie, hermanos. No nos mandó a salvar a nadie. Nos mandó a predicar el Evangelio. Y algunos de ustedes han alejado a sus familiares por ser muy bruscos con ellos. Y ellos se han alejado. ¿Y qué le parece? ¿A dónde tú quieres tener tu familiar? ¿Lo quieres tener aquí en la iglesia o allá afuera? Yo prefiero que esté aquí imperfectamente y que esté allá afuera, o a que no esté allá afuera completamente perdido. Uno de estos días, el agua se mueve en esta iglesia. El poder desciende y esa persona cambia así. Pero ¿qué posibilidad hay que tu familiar esté allá afuera, perdido por completo, porque tú eres brusco con él o con ella? Tenemos que usar la ley del pescador. El pescador nunca agarra peces con un bate. Siempre le pone una carnita. Y el pescado decide si se la va a comer o no. Y siempre buscamos lo que el pescado quiere. Y se la ponemos. Ahora el Señor no nos mandó a ser cazadores. ¿Sabe la diferencia? Nos mandó a llamar pescadores. Porque el pescado, porque le gusta algo, se lo come. Pero el venado ni supo de dónde le cayó el balazo. El Señor no nos mandó a cazar a nadie, a cazar como a matar a nadie. Y venga usted con el venado en los hombros y tirármelo aquí en el altar. Mire, pastor, mire lo que le cacé. Pero hermano, pues me lo mató, hermano, así no me sirve. Pero mire el pececito, usted lo agarra de la boquita y ahí hasta sale bien contento el pececito. Y si usted lo quiere dejar ir, se puede ir. El Señor nos mandó a agarrar peces, no nos mandó a cazar venados. Y la táctica de muchos es, ya va a ver cómo le va a ir a este. No, hermano. El Señor nos mandó a ser pescadores de hombre. Yo considero que una persona que use esa táctica es una persona orgullosa. No nos andamos representando a nosotros mismos, andamos representando al Señor. Y si a alguien rechazan, no te rechazan a ti, rechazan a quien nos envió. Y no te molestes si te hablan mal, porque a quien rechazaron fue al Señor. Yo no estoy detrás de este púlpito predicándome a mí mismo, estoy predicando al Señor. Y si tú me rechazas, yo no me voy a enojar contigo. Yo sé que tú has rechazado al Señor y el mensaje del Señor. Así es de que si vamos a ser personas que discipulamos efectivamente, tenemos que tener un corazón de padre y tenemos que tener un corazón de amor, de paciencia. Nunca aceptar el pecado en una persona, pero con amor ayudarle a que lo deje. Nunca empujar, pero guiar. El Señor nos mandó a que guiemos, a que enseñemos
con paciencia. En inglés usan una palabra bien bonita para paciencia. Se llama long suffering. You get it? With long suffering. Long suffering es como cuando usted tiene un dolor de muelas. ¿Cuánto le ha pegado el dolor de muela? Qué feo, ¿verdad? Y ahí está usted que llorando toda la noche porque el dentista está cerrado. En la noche, y usted está llorando, llorando, llorando. Está usted sufriendo a largo plazo porque hasta mañana va a abrir el dentista. Cuando viene a almas, tenemos que tener amor porque las personas nos van a hacer unas jugaditas. Yo no digo que no te enojes, ¿eh? Pero no te enojes con ellos. Vete y pégale una patada al árbol o al carro o a la pared, yo no sé, pero después compórtese. Gloria a Dios. En 2 Corintios capítulo 6 y verso 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros. Oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Ensanchado quiere decir se ha aumentado para acomodar las locuras de ustedes. Habrá alguien que puede decir, ¿cómo cambia la gente? ¿Cómo cambia el Señor la gente? Yo me acuerdo que yo antes buscaba a la gente para darle un golpe, pero ahora la busco para salvarlos. ¿Sabe lo que sucedió? Has permitido que tu corazón se haga más amplio. ¿Cuántos sienten que tienen su corazón más amplio? ¿Ah?
Voy a cerrar los ojos. Señor, hazme un milagro ahorita.
¿Cuántos sienten que su corazón se ha aumentado?
Bueno. Gloria a Dios.
Nuestro corazón, dice, se ha hecho más grande para acomodarlos a ustedes. Aleluya. ¿Por qué, dice?
En 2 Corintios capítulo 11, verso 11. ¿Por qué?
Porque nos amo.
¿Quién sabe qué otra regañada les estaba dando en el capítulo 11? Que esto me estaba Corintios.
En el capítulo 11. ¿Por qué? Porque nos amo. Dice, Dios lo sabe. ¿Dios lo sabe qué? ¿Qué es lo que Dios sabe? Que sí los amo. Aleluya. Gloria a Dios.
Les estaba hablando, hermanos, como hijos. A los padres espirituales en esta noche, yo les digo, necesitan conducirse con amor. Y a los hijos espirituales yo les digo, sean obedientes. Sean obedientes. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de llevarlos a ustedes a una experiencia superior al Señor. No lo estoy haciendo porque no les amo. ¿Qué me lo puede poner en inglés? Hermano, 2 Corinthians 11:11. Saquen Corinthians 11:11.
¿Por qué dice? Because I love you not, God knoweth. Lo que está diciendo es, porque te amo, te lo estoy diciendo.
Qué interesante los padres que tenemos jovencitos, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado diciendo esa frase? Mire, hijo, yo le digo esto, no porque no lo quiero, se lo digo porque lo quiero, lo amo, ¿ok? ¿Entiende? No se lo digo porque no quisiera que usted tenga buen tiempo, pero lo que usted está haciendo no es bueno. Y se lo digo por amor. No quiero que usted vaya a sufrir como yo sufrí. O no quiero que usted sufra como aquel muchacho aquí, ¿se acuerda que venía a la iglesia pero ya no viene? Yo no quiero que usted sufra así, hijo. Yo se lo digo porque lo amo, no te hago esto porque no te amo. Así les está hablando este Pablo a los Corintios.
les está diciendo, lo que yo les estoy diciendo, la amonestación que yo les estoy dando, la disciplina que yo les estoy dando, es por amor a ustedes. ¿Se fija el vocabulario? Como de un padre que ama a sus hijos. No llegues ahí a discipular a alguien con una vara, hermanos. Llegue con un vocabulario así. Y si ese vocabulario no te trabaja, confíeme, ninguna otra cosa te va a trabajar. Hay personas aquí que yo les he rogado, aún les envío textos y les digo, te ruego, no lo hagas. Yo podría decirle que yo no soy el pastor, que yo no tengo autoridad, que Dios no me ha dado a mí la autoridad. Yo te mando que no lo hagas, pero no lo hago. Le digo, hermano, yo le ruego que no lo hagas. Te ruego, por favor. Yo sé que este camino que vas a empezar es un camino de lágrimas. Y es un camino de espinas. Que cada paso que das, vas a sentir que las espinas se te meten en tus pies. Y hermano, se va a sorprender usted que muchas personas ni aún así me hacen caso. Pero yo por lo menos yo duermo tranquilo y digo, pero por lo menos traté. Gloria a Dios. Si el vocabulario del amor en el discipulado no te va a trabajar, discipulado quiere decir hacer a una persona un estudiante de Jesucristo, un seguidor de Jesucristo, que sepa todo de Jesús, las doctrinas del Señor, no solo que las sepa, sino que las obedezca y las practique en su vida. Si eso no te trabaja en el discipulado, en hacer seguidores del Señor, gritándoles no te va a trabajar. ¿Ok, hermanos? ¿Cuántos dicen amén, hermano? No te va a trabajar. Si un abrazo a un varón con varón, obviamente, al menos que sea tu esposa. Si un abrazo no te trabaja, si una palabra de ánimo no te trabaja, un gran regañón no te va a trabajar tampoco. Al menos, pero es que yo me he fijado una cosa, ¿saben qué es lo que me he fijado, hermano? Que la gente... Todo lo demás que oyen o solo escuchan bla, 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 bla. Y lo que ellos quieren oír lo escuchan muy bien. Muchos me han dicho, usted me dijo. Pero solo me dicen la parte que a ellos les conviene. La otra parte se les olvidó. Y me dice, usted me dijo. Y yo digo, ay Señor, pero eso no se trató del mensaje. No se trató de solo eso, se trató de un gran montón de cosas más. Pero tratamos a las personas con amor. A los que están guiando grupos, yo les digo, prediquen un mensaje con amor. Aleluya. La vara y el callado la lleva el pastor. Trate de usted un día, va a ver, de parar un carro con su sirena, con su boca que le haga viu, 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 y trate de parar a alguien allí en el freeway. Y viu, viu, y se va, viu. Que no mire que yo soy policía. ¿De dónde usted policía? Usted no lleva ni las insignias, ni lleva el badge, ni lleva nada que diga que usted es la autoridad. Los ministros y los líderes de grupo, yo como quisiera que usted tenga mi posición, pero Dios me la dio a mí para el tiempo que me la dio. Déjeme yo hacer el trabajo de pastor, ¿ok? Y usted haga el trabajo de animar. Predicar el evangelio de Jesucristo. Hablar las buenas nuevas. Gloria al Señor. Hablar la sanidad, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo. Y el Señor puede liberar. Déjeme la vara y el callado para mí. Gloria a Dios. El callado tiene una cosa así redonda. Para jalar a la pobre ovejita que va por un abismo. Y la vara es para darle, no a las ovejitas, pero para darle a los lobos y a los animales que se quieren comer a la ovejita. ¿Ok? A las ovejitas se les pone un gancho y se les jala. Y al tigre y a los leones se le da con la vara en la medio de la frente para que deje a las ovejitas. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, entonces... En el discipulado es necesario que el que va a discipular tenga amor. Y si usted no tiene amor, oh hermano, qué grande promesa tenemos. Porque servimos a un Dios que todo es amor. Y si nosotros lo llenamos del Espíritu Santo, yo te garantizo que tú hasta te vas a sobrar. Aleluya. Vas a decir, alguien más quiere amor. Estoy regalando amor. Gratis. Aleluya. En 2 Corintios capítulo 2, verso 15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo, estamos hablando de amor, yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos, qué triste, aunque amándoos más, sea amado menos. Wow. Yo tal vez esté mal yo, pero yo no me acuerdo haber leído esa frase en ninguna de las otras epístolas que Pablo mandó a ninguna otra iglesia. Qué feo, ¿no? Que una persona que te ganó en el evangelio, tú le hagas sentir de esa manera. Dice, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto. Con el mayor placer gastaré lo mío. Gastaré lo mío. Quiere decir, gastaré de mi dinero. Mire, hermanos, nosotros necesitamos apreciar la gente que Dios nos ha dado en nuestras vidas, los que nos ministran esta palabra y aquellos jefes de grupo que nos visitan semana tras semana tras semana por amor a nuestras almas. Lo digo en el nombre de Jesús y recíbelo. We got to appreciate those people. Tenemos que apreciarlos y respetarlos. Orar por ellos. Estamos todo el tiempo con la mano, deme. O si no, el pastor los regaña si no vienen. No, hermano, ellos pueden decidir no ir y no van. Y tú te quedas ahí tostado como un lagartija. Pero ellos agarran, yo miro algunas de las hermanas que agarran de su comidita y se van y la llevan la comidita y vamos hermano, eso es por amor a tu alma. Y hay unas que ni saben cocinar, pero ellas tratan. Hay unas tostadas medias quemadas, pero ellas tratan. Con amor se los come usted, pero deje de andar renegando. ¡Gloria a Dios! Entonces, dice, yo me voy a gastar de lo mío, me voy a gastar el dinero, el carrito que el Señor me dio, me lo voy a gastar por ustedes. Voy a salir temprano del trabajo para que usted ande de gustoso. What's wrong with you? ¿Qué le pasa? A ver, los niños, contrólame allí. What's wrong con los niños? No, aprécielo. Diga, no, ahí va a venir el hermano, va a venir, gloria a Dios, y va a manejar una hora o 30 minutos, 20 minutos, lo que sea, y va a traer una gaseosa, le llamamos en El Salvador, va a traer una cola champán y un pan y va a traer pan Bimbo. Y vamos a comer. Y gloria a Dios por el hermano, va a traer la palabra del Señor. You have to appreciate those people. Son preciosos delante del Señor. El Señor los tuvo que convencer de una manera que usted no se imagina. El Señor tuvo que, hijo, ¿lo vas a hacer o lo vas a hacer, hijo? Sí, Señor, ok. Ok, hijo, ok. Vaya y me lo hace, ok. Para que usted ande de gustoso todavía. What's wrong with you? Para que usted ande escogiendo. Qué triste cuando los hermanos piensan que uno está en el negocio de números en la iglesia. Qué triste cuando dicen, voy a ir a esta iglesia en la mañana y en la otra iglesia en la tarde porque yo puedo hacer eso. Estás envanecido. Estás engañado o engañada. And you're going in the wrong path. Está siguiendo en el lugar incorrecto. Porque si no aprecias a aquella persona que te ganó y te da la atención que necesitas, nobody can help you. Nadie te puede ayudar. Alguien dice gloria a Dios. Con amor. Vienen los hermanitos y llevan la comidita, llevan la palabra. Mire, hermano, déjeme decirle, estas personas que se preparan para ir a dar estas enseñanzas, primero tuvieron que orar. Y hay veces que uno ora y ni sintió absolutamente nada, y así se tiene que parar a enseñar. Y oró y ayunó y tiene que darle. Hay veces que antes de pararse a enseñar, trin, trin, trin. Papá, fíjese que estoy aquí en un accidente en algún lugar. Y se tiene que parar aquel hombre, aquella mujer a enseñar. Para que usted ande de gustoso, como que si fuera McDonald's. Oh, a mí no, quiero una número 5 y a mí una número 2. No. Aprécielo. Ore por ellos. Bendígalos. Dígale, Dios te bendigo, hermano. Gracias. Dele la mano y dígale, gracias, hermano, por traerme la palabra. Gracias. Usted es un enviado de Dios. Es un ángel de Dios. Es una persona que Dios, oh, los hispanos somos muy buenos para la, yo le llamo la ley de las jaivas. Las jaivas en la canasta. Un hermanito lo pone uno con grandes sacrificios, lo pone uno a enseñar. Y hay un gran montón de jaivas que lo quieren agarrar de las piernas para que no se levante el hermanito. Y no hay un mensaje, hermanos, más mal recibido como que tú no respetes a la persona que te lo está dando. Y ya tienes tu recompensa. Cuando termine ese culto, tú no serás sanado. Tú no serás ministrado. Porque has menospreciado la persona que Dios te ha puesto, el cual es una persona especial. Practiquemos el amor con las personas que se sacrifican por nosotros. Yo los amo a ellos, yo los estimo en una manera bien grande y los respeto. No quiere decir que les voy a dejar de pasar sus locuras, ¿eh? Pero los estimo y son especial y oro por ellos. Menciono sus nombres por ellos y los nombres de sus hijos. Hay algunos que hasta 9 tienen. Y me tengo que memorizar los nombres de todos. Y los tengo que apuntar. Y hay veces que me los memorizo y hay veces que se me olvidan. Pero tengo que irlos mencionando y mencionando. ¿Por qué? Porque yo aprecio el trabajo que ellos hacen. Y si su pastor los aprecia, tú los deberías de apreciar también. Porque es en servicio a ti. ¡Aleluya! Y yo, dice, con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Pero esta es la frase que no es bonita. Aunque amándoos más, sea amado menos. Ahora, a usted que es miembro de un grupo, le digo, ama a tu líder, ama a la iglesia. Y a los líderes del grupo les digo, aunque no los amen, ustedes sigan los amando a ellos. Y sigan orando por ellos. Gloria a Dios. El amor es, no se puede trabajar en el discipulado sin el amor. It cannot be done. No puede suceder. El amor es un amor de sacrificio. Sacrificial love. Es un amor que yo me voy a gastar por usted. Yo me voy a, hasta que me voy a gastar mi tiempo. Bueno, no gastar, voy a invertir mi tiempo. Voy a invertir mi carro, mi gasolina, mi dinero, las tostadas. Todo lo que yo lo voy a hacer con tal, por amor a vuestras almas. Jesús, alguien alabe al Señor en esta noche. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Y usted sabe que el apóstol Pablo terminó entregando su propia vida por el evangelio, que él murió como un mártir, murió por amor a las almas, pero lo hizo con amor. era absolutamente necesario en ese día trabajar en amor, y es absolutamente necesario en este día si es que nosotros nos vamos a ganar las almas. Nunca las almas son el problema. El problema somos nosotros. Yo estoy contando, estoy orando, hermanos, con aquellos que han sido puestos en stand-by. ¿Cuántos saben qué es poner una computadora en stand-by? Stand-by quiere decir que el monitor se pone negro, pero si usted le hace así, el monitor regresa otra vez en la computadora. Yo estoy orando al Señor para algunos de ustedes hacerle así, para que ustedes digan, a ver, pastor, ¿qué era lo que, ¿a dónde he estado todos estos 15 años? Has estado allí, hijo, pero has estado dormido. Vamos, despiértese. Gloria a Dios. En San Juan capítulo 13, versos 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Sin el amor no se puede discipular. Eso es lo que dice en el verso 14. Como a hijos míos amados. Primero los engendró y después les tuvo amor. Y fue el amor que los llevó hasta el fin. Dijo, por esto van a conocer todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le voy a decir algo, hermano. Es bien fácil decir que tú amas a Dios, ¿eh? Quiero que sepa, pastor, que yo sí amo a Dios. ¿Oh, sí? Ok. Sí, pues Dios es fácil de amar. ¿Y qué es lo que Dios le hace a uno? Lo sana, lo salva, todas cosas bonitas. Dios no es duro, no es difícil de amar. Y además, no lo mira seguido que te hace ofensas, ¿ok? Pero yo quisiera saber qué tanto amor tú tienes cuando una persona te viene y te dice un gran montón de cosas feas. Te dice que te vas a morir en 30 días y que tus niños todos son feos y que tu esposo es feo y que tu carro ya se va a hacer pedazos y un gran montón de cosas y que eres del Salvador y que hablas todo feo. Y que no pronuncias la F. Entonces, y todas esas cosas, yo quisiera saber cómo te sientes entonces. ¿Verdad que? Para ir a esta iglesia, mejor no voy. Ok. ¿Y qué pasó con el amor a Dios? Mire qué rapidito se le fue. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No hay una cosa que desanime más a una visita que haya una persona chismosa en la iglesia y empiece a hablar feo de ella o de él. Ya va a decir, por mí lo dice, pues por quién más. Dígame por quién más. Todos los que me están oyendo, por ustedes lo digo. Y por mí también. No hay una cosa que traiga más descrédito a la iglesia. Que haya una persona en la iglesia que sea chismosa. Y que ande trayendo de aquí para allá. Y que no has oído. Ay, vieras. Cierre su boca. No estás ayudando. No me estás ayudando a mí. No estás ayudando al líder del grupo. No estás ayudando a Jesucristo. Y voy a pedir que el Señor te corte un pedazo de lengua. No hable así. Que se sepa. La regla que yo doy a los chismosos es, si no vas a hablar algo bueno, no hables nada. Si es que no tienes que hablar. Hay veces que nos sentimos con grande necesidad. Tenemos que hablar. No, 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 no. No tienes que hablar.
con la boquita cerradita te miras más bonito. ¿Ok? Por alguna razón sentimos que tenemos que hablar. Que tenemos que hablar. We have to talk. No, 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 you don't have to talk. Sometimes we don't want, even want to hear you. Hay veces que ni siquiera te queremos oír. Cállase. Y a todos aquellos que les gusta escuchar chisme, ¿cómo te sientes después que te cuentan un chiste aquí entre tú y yo? Un chisme. Aquí, between you and I. How do you feel? ¿Verdad que te sientes requete feo? Sí, te sientes feo. Yo lo sé. Y ahí andas después que no sabes que, ay, mi amor, que algo tengo. Sí, pues el montón de chisme que has oído. Y ahora te toca el doble trabajo, ¿ok? Señor, confieso mi pecado de chisme. Soy uno chismoso, Señor. Perdóname por mi culpa. Mi única culpa y mi otra culpa, Señor. ¿Quién cree usted que queda haciendo eso? Usted, el chismoso, siguió chismeando. Y después le toca que una predicación como esta cree que a usted que le están diciendo y que algo le contaron al pastor y que no, 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 esto simplemente sale en la predicación. Con esto dijo, van a conocer que son mis discípulos si se ama el uno con el otro. ¿Ok, hermanos? Ok. Primera Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Se fija? Este ingrediente lo necesitamos en el discipulado. ¿Alguien sabe qué es nodriza? ¿Alguien? Yo ni sabía qué era tampoco. Es una niñera. Una nana. En inglés usan la palabra nurse, como una enfermera. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza. ¿Cuántos han cargado un niñito chiquito y lo agarran y les dicen, pobrecitos los niños, desde que nacen empiezan a sufrir? Yo miro el hermano Isaías 9:6, que lo agarra la abuelita y les dice, y después lo agarra el abuelo. Después lo agarra la hermana Marisa. Y lo agarra. Pobre niño. Pobre niño. Pero ellos lo que están tratando. Y el niño está diciendo, qué feo esto. Por favor, paren. Me están matando. Me están arruinando. Y después dicen que por qué uno se crece de la manera que se crece, todo torcido. Pero es que desde pequeño le empezaron a hablar feo a uno. Y hacerle malas caras. Pero bueno, según ellos están haciendo cosas bonitas, ¿no, hermano? Así se tiene que tratar a un nuevo convertido. Mire qué bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Mire qué bonito el niño. Gloria. Mire, ya se está vistiendo. Ya se está vistiendo bien. Ya no usa pantalones el hermano. Ah, gloria a Dios. Llego la hermana Priscila y yo a la casa. ¿Viste que la hermana ya no se pinta el pelo? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Y después digo, yo no puedo creer que yo estoy en este negocio. ¡Aleluya! Y otro día llego al trabajo. ¿Cuánto hemos vendido este mes? Tanto. Ok. Échale ganas tú. Ok. Y en la noche, llegando contento porque una hermana ya no se pone pantalones. ¡Oh, qué bonito! Ya no se pone pantalones. ¿Verdad que se miraba bien? Mira, ya le hicimos. Gloria a Dios. Porque lo que queremos es que vaya caminando en el Señor. Con ternura. Decir, ¡qué bueno, hermana! Ya va progresando en el Señor. Pero el carnal dice, ¿y de eso se alegra usted? Yo quisiera que ustedes entendieran en la frecuencia que tengo yo en la cabeza cuando yo los miro, cuando estoy bautizando uno de arriba. Si ustedes supieran lo que yo les entiendo que ustedes dicen, no hombre, ya la semana que viene regresa al mundo. Y si yo me pudiera hacerles caso a ustedes, les creo. Pero para mí todo es un progreso. Vino una vez al culto, gloria a Dios. Vino dos veces al culto, qué bueno, gloria a Dios. Vino el miércoles, porque ahora el que viene el miércoles que es macizo. No va usted a creer que no. Es un cristiano, pero machín. Gloria a Dios. Vino el miércoles al culto, gloria a Dios. Y si viene al viernes, sí me desmayo. Digo yo, ahora sí que le hicimos. Pero yo lo hago de corazón porque sé que cada paso que usted da para el cielo, vas para en un lugar correcto. You're going in the right place. Estoy orando por algunos que por favor se levanten temprano en la escuela dominical. Ahora, si eso sucede, hermano Vicente, ahí sí me desmayo. ¿Por qué? Porque dice el apóstol, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Alguien dice gloria a Dios. ¡Aleluya! Porque, ¿por qué os acordáis? Dice 1 Tesalonicenses 2:9. Hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Verso 12. Y os encargábamos que anduviese y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Póngase en pie. Qué bonito. Gloria al Señor. Cuando nosotros, si nosotros vamos a ganar a alguien en el Señor y si lo vamos a poder poner discipular, vamos a tener que tener esta mentalidad. Alguien dice gloria a Dios. Vamos a tener que tener esta mentalidad. ¿Por qué el amor? Alguien pregúnteme, pastor, ¿por qué el amor? Pero duro, duro. Porque la esencia de Dios es amor. Pregúnteme otra vez. Porque el amor se manifestó en Jesucristo. Pregúnteme otra vez. Porque el amor es necesario para tu testimonio. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Deje de andar hablando que ama a Dios. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pregúnteme otra vez, ¿por qué el amor, pastor? Porque si no, tu testimonio no te sirve para nada. Pregúnteme otra vez. Porque el amor nos asegura que nosotros vamos a estar bien para el día de juzgamiento. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Usted quiere mirar a una persona que anda toda rara porque dice que la tierra se va a terminar en el mes de abril del año que viene? Ay, 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 la tierra se va a terminar. Ya usted ya se dio cuenta que no tiene amor. Porque el que tiene amor dice, no hombre, pues ya da tiempo. Ahora, una última, hágame la última pregunta. ¿Por qué el amor, pastor? Porque es lo más razonable hacer. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es razonable. That is very reasonable. Es bien razonable. Alguien diga conmigo, porque es razonable. Nosotros amamos a los hermanos, ¿por qué? Porque es razonable. Nosotros lo debemos a Dios. Le debemos regresar lo que Él ya nos dio. Levanta su mano al Señor. Dígale, Señor Jesucristo, yo quiero engendrar a un discípulo, en primer lugar. En segundo lugar, ya que está engendrado, necesito tener amor para poder ayudarle a encaminarlo en este camino donde va. Pídale de corazón, hermano, y no necesitamos orar mucho. We don't have to pray that much. If you pray sincerely, si usted ora sinceramente, usted no necesita orar mucho. En un segundo, mire, usted recibe todo lo que usted necesita y se va tranquilito de aquí. Se va listo para hablarle a alguien del Señor, listo para ganarse un alma. Señor Jesús, mira las manos levantadas y mira a todos los hermanos que están pidiendo. Te ruego tú les des a ellos lo que ellos te piden. Yo quiero mirar esta actitud, este cambio de actitud. I want to see this attitude change. Immediately, yo quiero mirar este cambio de actitud. Y si usted ora sinceramente, el Señor te lo va a dar. Aleluya. Ahora, Señor, te ruego que tú les bendigas, les protejas, les lleves con bien hasta sus hogares en esta noche, en el nombre de Jesús. Así, hermanos, estamos despedidos en esta noche. Dele un aplauso al Señor. Y los esperamos aquí el viernes para la oración y el sábado el ayuno. Y obviamente el domingo el culto de damas.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795. O visítenos en nuestro website www.quieroserSalvo.com. Una vez más, www.quieroserSalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.